¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña!
¡Es que se le cayó la barba!
¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras.
Bien, 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 bien.
Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte
en testigo de Jehová.
En testigo de Jehová.
Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer
después de la medianoche.
¡Bienvenidos sean al Freak Show!
Buenas noches, buenos días, lo que sea, el momento que sea que estén escuchando este programa que es el Freak Show. Y comenzamos, estamos aquí para dar noticias. ¿Quién estamos? Yo soy Vico,
Pancho,
Capi,
Waco,
Banda con P,
Spidey.
Y bueno, pues vamos a empezar con este Freak Show y pues me toca a mí. Pues lamentablemente el pasado jueves 27 de julio de este año, sí, ni modo que
del presente mes,
del futuro, pues falleció un artista del cómic nacional llamado Ángel Mora, que ese señor es el co-creador del personaje de Chanoc, esta historieta mexicana muy famosa entre los 70s. Ay, perdón. Falleció en el Hospital de Neurología de la Ciudad de México a causa de un paro respiratorio derivado de una neumonía. Mora se encontraba trabajando en una edición conmemorativa de Chanoc, recopilada en 15 tomos. Descansa en paz. Y bueno, yo recuerdo haber leído varios ejemplares de este cómic. Era muy curioso porque era así como entre el
Tarzán.
Entre Tarzán y el sensacional de...
Ajá. De lo que quieras,
de lo que,
¿no?
Quieras.
De luchas, de...
Era como muy jocoso.
Pues sí, fue medio abuelito de los sensacionales, ¿no? Porque sí. En los 60s y los 80s tuvimos todos esos sensacionales de barrios de...
Sí, su época fue el famoso
Tintán.
Andrés García. La película...
Tintán. En la película.
Ya en la decadencia de Tintán, ya cuando...
Sí, ya fue lo último.
Chinga, tuvo momentos grandes.
Claro,
por supuesto.
Obviamente.
Nada claro. Más era uno de los mejores cómicos nacionales.
Hay opiniones.
El mejor.
Hay opiniones.
Aunque sea la Cantinflas, yo diría que el mejor.
Ay, la Cantinflas, ¿qué?
Hay opiniones. Pero bueno. Hay opiniones.
Sí, pues, es la ventaja de no creo que haya opiniones de para todo y buenas, malas. Pero ahí
no te gusta. Ni modo.
Esa es mi opinión.
Sí, que transcurrían sus aventuras en la. Selva.
Sí. De repente sí llegaba a la ciudad, de repente sí.
No,
llegaba,
más básicamente era como.
Como lanchero.
Ajá, lanchero, ándale.
Le muevo la panza,
mi bro. Pues lástima que descanse en paz el señor.
Delicioso chingere.
Ándale, y con su playera roja como dos tallas más chica, ¿no?
Sí, para que se le viera.
Ay, claro,
a la Pedro Infante.
Pues era la moda.
Pues va, entonces.
Descansa en paz.
Descansa en paz.
Un ángel mora.
Y eso fue el obituario obligado.
Eso fue. Para empezar, y irse viendo las noticias. Bueno, tenemos otra. No tan grave la noticia, pero grave para los que asistieron y pagaron al primer aniversario de Pokémon Go allá en la ciudad de Chicago. La compañía Niantic, que es la Pokémon, que creó la aplicación,
vamos a
hizo un evento.
Con toda pompa y circunstancia.
Así es, y mucha gente acudió desde otros lugares a la ciudad de Chicago a este evento, y pues la verdad fue tanta gente la que hubo, que los servidores fallaron, se cayeron, no pudieron atender tanta
la demanda
de gente ahí en ese lugar que iba que presumía que iba a ser un gran evento para los fans de esta aplicación, que hace un año fue la locura aquí en este...
En el mundo mundial.
Y pues hubo muchos reclamos, hubo abucheos, hubo conatos de bronca. Y pues la verdad es que Niantic a la mera hora pues tuvo que medio cancelar el evento, pero prometiendo regresar el 100% de las entradas, regalar Pokécoins, regalar el Pokédex de Lugia y el primer Pokémon legendario. Pues pobres, porque pues, sí, no creyeron llegar a tanta... Se me hace extraño, ¿no? ¿Sabes cuánta gente está pagando por entrar? ¿Sabes cuánta gente va a ir? ¿Conoces?
Ajá, ya tienes
algunas personas
se
ahí.
Estar.
Ingenieros en sistemas, ¿no?, que saben en qué momento se puede caer.
Es estúpido, porque me dijeras, es una compañía pequeña, tal vez no me di las consecuencias, no creo que tanta gente viene. Estamos hablando de un conglomerado industrial internacional, que es estúpido, a mí se me hace estúpido que haya pasado esto. O sea, que te digan, es que no soportó el sistema, se saturó. Güey, ¿cuánta gente tú lo has dicho? ¿Cuánta gente ya vendiste? ¿Ya le vendiste?
Ya sabes
cuánta gente va a tener. Entonces, preparas todo.
¿Sabes un servidor cuánta capacidad tiene la gente conectada ahí?
Eres un conglomerado internacional, caray. ¿Cómo puedes pasarte este tipo de cosas?
Pues le pasó a Microsoft y nada más lo prendió Bill Gates.
Y
le está pasando a HBO.
Hace dos semanas.
Hace unas semanas le pasó a la UNAM con los que se van a inscribir.
Pues
ahí está.
Entonces, a eso habla muy mal, perdón, pero habla muy mal de la compañía, ¿no? O sea, que no te preparas, no haces un trabajo y lo siguen comprando. No te preparas para el tamaño de éxito que estás teniendo. Y es un éxito que ya lo sabes, que sabes que tienes.
Sí, porque ya la gente, ya sabes cuánta gente lo descargó. Sabes cuánta gente
lo está usando
en este momento.
¿Cuánto iba a ir al evento?
Sí. Exacto, te digo, puede pasar que dijeras, bueno, es que no sabía cuánta gente iba a tener. No sabía qué éxito tenía. Es absurdo, perdón.
No se inscribieron ese día.
No fue de un día, no fue de un día para otro. No fue sacado de la manga que a la mera hora llegó tanta gente. No, ya era ya se había programado, ya lo tenían listo. Y me salen con esto, es absurdo, ¿no? La verdad, no tenían cara la compañía para decir algo así, ¿no? Se deben haber preparado.
Pues ya tuvieron que regresar todo, fue pérdida pues para ellos.
Claro.
Y pues toda la gente que se tuvo que trasladar para ir a ese evento, pues...
Para manejar todo eso.
Tal vez fue pérdida en el momento para la gente.
Ajá. Pero realmente
no lo perdieron. ¿Por qué? Porque recuperaron su dinero. Les dieron sus moneditas de ahí. Y aparte les dieron el deck y el...
Y consiguieron lo que querían, ¿no? Al final
y se pasearon. ¿Y se pasearon en chica?
Sí, y al final de cuentas,
¿y le regresaron el...?
¿Le regresaron? ¿Tuvieron dinero virtual, ¿no? Sus bitcoins,
sí,
¿no?
Su dinero virtual, sus pokecoins, el pokedex y el...
Pues qué mal, ¿eh? La verdad, tache para la compañía, la verdad sí, tache, ¿no?
Como, no evolucionaron.
A
esas alturas de la vida, no sé si haya sido inclusive adrede que lo hicieran.
Exacto, no, quién sabe qué pasó.
Pero bueno.
Si fue adrede, pues qué bueno, porque fue publicidad gratuita.
Exacto. Pero bueno, ni modo, pues así
pero también
pasa.
Ya el Pokémon ya estaba bajando un poco, ya no era como...
Bueno, esa es nuestra perspectiva. Esa es nuestra
novedad en ese momento, pues, te lo están ofreciendo gratis, pues, vamos a ver qué es.
Ajá.
Y pues ya después la gente,
ya
me aburrió, y los que realmente les gustó, pues, lo siguen jugando.
Exacto. Teo, independientemente, ¿no? Todos sabemos que es un exitazo, nos gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no soy fan, pero reconozco que es un exitazo el juego,
sí,
¿no?
Sí,
tiene una demanda. No sé en otros países, pero por lo menos aquí en México hay zonas de la Ciudad de México que se llena de gente buscando y cazando a estos personajes tremendamente, ¿no? Ya lo ves tú en las redes, pues más, ¿no? Más
¿quiénes
gente
son los Pokémon? Todos los que van allí, ¿no? Sacas una foto y ya capturaste un chingo de Pokémon.
Sí. Digo, yo sí lo tengo de viva voz porque apenas el día de ayer me topé un montón de gente que estaba cazando, no sé quién chingados andaban cazando. Pero se veía la demanda
tremenda.
¿Era
una boda gay en el Zócalo o qué?
No, andaban cazando estos Pokémones. Pero digo, bueno, pues ni modo, así pasa. Y mala suerte y tache para la compañía. Bueno, next.
¿Quién sigue?
Bueno, sigamos con las noticias. Como todos, bueno, ya la mayoría vieron Wonder Woman. Pues bueno, al parecer hay buenas noticias. Porque la secuela de Wonder Woman ya tiene fecha de estreno. Que será el 13 de diciembre del 2019. O sea, ya casi a la vuelta de la esquina.
Pues sí, ya lo que... como vamos ya, no
es
casi
que
nada.
Una panadería. 8.
A como corre el tiempo,
ya la tenemos en puerta.
Se ha reportado que Patty Jenkins ya está trabajando en el guión de la secuela al lado de Geoff Johns,
Para que empiecen a trabajar ya en septiembre.
Ahorita con todo el hype que tiene con la Liga de la Justicia y todo.
Geoff Johns fue el guionista de Linterna Verde, ¿no?
Sí, y es cabeza de DC Comics, ¿no?
Está bien.
De las cabezas.
¿Y ha tenido tanto éxito? Bueno, o más bien quieren empujar de todo como el DC Universe cinematográfico, que hasta la revista Verity confirmó que Warner Bros. Buscará que Patty Jenkins sea nominada como mejor directora en la próxima entrega de los premios Oscar.
No, pues ahí sí como
no.
Que
no. Y también quiere que la película contienda por ser la mejor película.
No. Será muy buena la película, pero en su género y aparte por el tipo de cita, no creo.
No, yo tampoco.
No, y estamos de acuerdo que la cinta no es perfecta. Le encontramos muchos detalles.
No, todas las
películas. Independientemente, hasta las películas que ganan el Oscar de
pronto también tienen sus detalles.
Pero, o sea, no es el perfil,
pues. Es el detalle de que pues, dicen que esta ganó. No, fuera la otra.
Ajá. Digo. Bueno, quién sabe si ganó La La Land. Algunos sí tienen chance, yo creo.
Ah, nos prende con los looks que se sacan los americanos.
El jurado de los Oscars es tan extraño. Y
pues digo, ya mejor
ni. Pero nunca votarían por Wonder Woman.
No, yo tampoco, también que no. Ahí sí como que
se le está poniendo el sistema para...
Se le está yendo las patas de los caballos.
Si estamos hablando de políticamente correcto, o sea, a lo mejor por ahí se podría aplicar.
Nah, mira, yo creo que ya no han sido ni siquiera las 10 nominadas cada año como deberían de ser, supuestamente. Y si quieres una película de héroes ahorita de este año para nominar, yo creo que tiene más chance Logan que Wonder Woman.
Ah, pues sí,
por el drama, ¿no?
Hasta como mejor actor pondrías a...
Y aún así,
no, visiones de Vengadores.
Pero es que ve la diferencia que estamos hablando, ¿no? O sea, a mí me gustó Wonder Woman, pero sí de nada de notas, o no puedes evitar que ves una película de cómics, ¿no? De personajes de fantasía y demás.
Y sí, pero yo también no.
Y Logan, a pesar de que igual te maneja todo un mundo de fantasía, sí tiene unos tintes más dramáticos, ¿no? Que de repente por ahí puede ir entrando para mejor película. Ahí sí te lo compraría.
Pues es cuando llegas a la vejez, pero todo eso, ¿qué tiene de extraordinario? Todo le va a pasar.
Pues sí, pero a nosotros no. Que a ti ya te pasó y ya le das dos vueltas, pues no hay bronca, Victor. Tú ya te acostumbraste, no, pero uno que apenas va.
Uno que está rebosando. De juventud,
no sé. Que ni el pelo está creciendo.
Que ni el pelo me está creciendo y apenas me están saliendo los dientes, imagínate.
De pagarlos o cómo.
De pagarlos.
Apenas salen. De pagarlos.
Bueno, vámonos al primer corte musical. Que la rola es Brighton Rock de Queen, que se escucha en Daily Drive, esta película que se estrena aquí en un par de semanas, en una semana ya.
Uh-huh.
Una semana. Veanla, está bien buena. ¿A poco no?
Sí.
Muy aún muy con la esta chovería, ¿cómo vamos a aprenderla?
¿Quién?
Esa González.
Esa madre.
¿Ves si entendieron? Aunque dije chovería, ¿entendieron?
Pasa la de...
No sé, la pendeja.
La novela Lola, ¿te acuerdas?
Esa, la famosa Lola del Vico. Bueno, vamos a la Lola entonces.
Vámonos.
Shine down a little people magic if you
Y regresamos patrocinados por los videos de YouTube.
Del Memo Face. Y bueno, continuando con esto del DC Universe cinematográfico, pues hace poco se dio a conocer que el director Matt Reeves había desechado el guion que escribieron Ben Affleck y Geoff Johns de The Batman. Y que iba a comenzar desde cero con el proyecto. O sea, lo que tenía. Bueno, avisé. Basura. Me da basura. Así,
mira. Estuviera bueno, estuviera malo, ya no la pelamos.
Así.
Ya nunca lo sabré.
Y bueno, y ya surgieron los rumores. Y que dentro de todas estas ideas se piensa tener como villano a el pingüino.
¡Otra vez!
Y no el pastelito ese.
Ay, ese se va a traer el negrito. Actualmente Nito.
Al Nito. Sé políticamente correcto, es Nito.
Y el submarino.
Ah, sí, sí. Y entonces, sub, para los cuates.
Entonces nos preguntamos.
¿Marcos?
¿Y Deathstroke? Recuerden que...
¿Y Deathstroke, capa?
¿Y dónde está? Ya ven que él se supone que iba a ser el villano en la película anterior, pero el actor, Joe Manganiello.
Manganiello, sí.
Nada más dijo es sin comentarios.
No, pues no sé.
A mí no me vean.
A mí no me vean.
Hablan con ellos.
Yo estoy disponible si me dicen, pero...
No es mi
pedo.
No,
ahí nos vemos. Que eso pregúntenlo a Warner y a DC, a ver qué va a pasar con... Con ese muchacho, porque ya hasta estaba el boceto.
No, estaba la armadura ya en un video. Ya había mostrado.
Producción, armadura,
sí. Todo. No sé qué tan... Bueno, no sé.
Se la va a robar el pingüino, se la va a poner.
Así. No es mal villano, realmente para una película nueva donde tengamos al pingüino como villano, no es mal villano, de verdad. Digo, el último que vimos fue con Tim Burton.
Yo creo que se quieren agarrar del...
No, pero ya tienes la referencia de Gotham, ¿no? Ya tienes la referencia de Gotham, que ya no es tan animalesco, güey.
Cámara.
Qué bueno
que tomas ese punto.
Es un mob, es de la mafia, es un mafioso.
Volvemos a lo mismo. Si vamos a eso, ya tenemos a Destro. Lo vimos en Arrow. Malo, bien, Ortega, Gustavo, ¿no? Lo vimos.
Ajá. Vimos a dos.
Y ese Destro de Arrow me gustó mucho, tanto el actor que lo interpreta como Destro, tal cual. El actor es muy bueno. La serie, te guste o no, bueno, es independiente. Pero el Destro que apareció ahí era muy bueno. Ahora, el pingüino que vive, volver a ver al pingüino, a mí sí me gustaría, porque el último que vimos fue el de Tim Burton. Ahorita ver un nuevo pingüino, sí, en la película. Ahorita, el pingüino que ya sale en la serie, que ya es como más gangsteril, pues siempre fue un pingüino que siempre ha sido eso. El pingüino sí fue más siempre de cómics. Así el supervillano, que era el que peleaba con todo
el Batman. De hecho, todos los villanos de Batman no son así, no todos tienen superpoderes. De hecho, creo que casi ninguno.
No, sí, varios. Hay varios que
tienen. ¿Cuál es la verdad?
El Killer Croc tiene superfuerza y sí le anda rompiendo su hocico al Batman. Está Bane con su veneno. Hiedra Venenosa también se pone al tú por tú. La misma Gatúbela en su momento también se ponía tú por tú. Ahorita ya sabes, su viaje es de independiente. Pero Gatúbela también en su momento le repartía sus buenos mandareñas. ¿Y quién no se dejaba, verdad? ¿Quién no se dejaba que se mandareñara con la Gatúbela? Pero el pingüino no es mal personaje.
Yo no le tiro tanto a un personaje como el pingüino, porque si lo ves, todavía es como más clásico. Y ahorita, aparte, vimos a Deathstroke en el juego este de...
¿Injustice?
No, salió.
Sale también.
Y es así, es como un ninja. O sea, lo ves ya como muy adentrado a lo que está haciendo ahorita el universo de DC.
Sí, güey, pero además no puedes poner una referencia que viste en un videojuego a una película. O sea, hay cosas que en los videojuegos van a funcionar y no te va a funcionar en el cine.
Por eso, pero en la percepción colectiva lo tienes más como un personaje más dinámico.
Pues por eso te daría una buena sorpresa el pingüino, güey, porque te cambiaría totalmente ese contexto.
Tiene relleno cremosito.
Tiene relleno cremosito.
Pero ya tiene presencia el pingüino ahorita, ¿no? Como dices, está en la serie de Gotham.
Está en la serie de Arrow, güey.
Y desde el primer capítulo.
Pero no es tan regular como en Gotham Deathstroke, Arrow.
Pero sí es importante y es vital, sí, y es medular en la serie.
Sí,
si no es por él, Arrow no es Arrow.
Bueno, ya está confirmado.
Jóvenes Titanes es, creo, es su villano principal.
Es el principal villano, ¿no? De a la nocturna y los titanes. Sí, la gente lo ubica. Digo, a mí sí me gustaría ver un pingüino como villano, sí. Ahora hay que ver el producto, ¿no? A ver ya que tanto funciona, porque si resulta ser un bodrio, pues así fuera Deathstroke.
Yo también me quedé con las ganas de ver a Deathstroke.
¿Qué tal si el pingüino el malo y contrata como mercenario a Deathstroke para matar a Batman?
Idea millonaria.
Y mejor, ¿no? Puede ser.
Ya, si ya sabes, el 2x1.
Pues veremos a ver qué tal y veremos qué viene con eso.
Pues la película.
Hay que ver.
Sigue acá Pedro primero.
Ah, ¿yo sigo? Va. Bueno, pues bueno. La noticia que tenemos es aquí muy regional, porque la exhibición del mundo de Tim Burton estará en el Museo Franz Mayer a partir del 6 de diciembre y permanecerá ahí por 4 meses. El recorrido durará hora y media y el costo de los boletos será de 300 pesos por persona. Y estarán disponibles en preventa. Como parte de la exhibición del mundo de Tim Burton, se va a dar el libro de arte de Tim Burton, obvio.
¡Si dejan acabar, cabrones!
Ay, ahí estás defendiendo.
De veras. La ven en la frente, por Dios.
Habían pensado en los niños.
Nadie la pensaba en los niños. Bueno, también
que incluye... no van a poder ir porque no.
No les van a dar descuento.
Exacto. Bueno, el libro de arte de Tim Burton, que se ha traducido al español y estará a la venta en el sitio www.timburton.com.mx. Y como surprise,
llame ya.
Nos acaban de decir que Tim Burton visitará la Ciudad de México para realizar una firma de libros.
Así es, nos va a
los afortunados. Serán seleccionados mediante sorteo, o sea que no todos los que compren libro van a tener.
¿Tú ya no voy a poder llevar mi principito para que me lo firme?
Mira, esta exposición yo sí la espero con mucho gusto. Yo sí soy, me emociona verla. Yo pagaría los 300 pesos, pero, sí les doy un enorme pero. Si la infraestructura, la infraestructura del Franz Mayer no va a dar para esta exposición. No sé cómo han pensado acomodarla, cómo van a poner esa exposición de Tim Burton, porque el Museo Franz Mayer es muy pequeñito, es muy pequeño. Tienen ya exposiciones permanentes que obvio van a tener que quitar porque no va a caber esto. O sea, por el volumen de lo que trajeron, que déjenme decirles acá entre nosotros, sí trajeron un chingo de cosas, pero un buen, porque hasta terminé como cargador, pero bueno, esa es otra cosa.
¿Cargaste a Tim Burton?
Me cargué a Tim Burton, imagínate. Y es que estaba muy pedo cuando fue a la casa y pues ya no se podía ir y lo llevé y lo cargué.
Al Uber.
¿Y no te firmó
y no me firmó nada el culero?
Ya estaba muy bien.
Sí, me firmó, pero no, como que no parece.
No parece.
Tú lo hiciste, pero tú lo
hiciste. Parece que yo le escribí.
¿Sí te dio una firma?
No. Dejémosle. A lo mejor. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bien, bien!
Le firmó el baño, pero
todo le firmó.
Sí, esa es una queja que yo la verdad, yo tendría.
¿Qué no te firmó?
Dice que dura hora y media el recorrido. Y la cantidad de gente que va a ir va a ser tremenda, te lo puedo apostar. Va a haber un exitazo, estoy seguro.
Pues no, que puedes estar cobrando 300 para
pero,
que vayan.
Pero el punto es ese, el punto es que el edificio no va a dar para este tipo de exposición. Va a ser un desmadre, no sé cómo lo van a organizar.
Tú siempre estás de negativo, pero siempre sí, pasa lo contrario.
No es cierto, yo no soy negativo.
¿Quién crees que escogió el lugar?
¿Pedro?
Tim Burton.
¿Él lo escogió?
Porque en la presentación de la conferencia que hicieron para presentar esta exhibición, vino la curadora, que es una chica que trabaja con Tim Burton.
Ah, trae una bruja ahí.
Entonces ella dice que en tres ocasiones vino a México a ver todos los museos que hay y a ver cuál era el más conveniente.
Estoy de acuerdo.
Entonces pues le mandaron videos, fotos a Tim Burton, tiempo real ahí para que lo hiciera. Y dijo, pues el Franz Mayer es el que me late.
¿Ya ves, Pedro? ¿Ya ves?
Es que vuelvo al punto, sí. Visualmente.
De hecho, ahorita están remodelándolo para la exhibición.
Por eso, porque no tiene
la por eso los 300 pesos.
Hace como 15 días. Una exhibición de arte japonés.
Tenían una exhibición de arte japonés.
No se podía ni entrar. La fila estaba súper larga.
Esto va a ser peor, ¿eh? Esto va a ser peor. Digo, me emociona ver la exposición. Yo sí.
Lo bueno es que está céntrico.
El problema va a ser ese, ¿no? Va a ser cómo vas a meter a tanta gente en esos espacios. Es que hay una parte de Franz Mayer que es una cuchilla, literalmente. Pasan nada más dos personas por ese pasillo, no pasan más, porque es una cuchilla que se hace.
Pasando dos.
Y llegan a pasar. Imagínate la gente que va a ir y pasar por ese cuello de botella que pues se forma por el mismo edificio.
Habría que ver cómo dijiste hace rato, ¿no? O sea, qué salas.
A lo mejor es virtual.
Temporales van a ocupar.
¿No te ponen unos de realidad aumentada?
No, ahí sí sería una mamá con 300 por
la renta de los lentes, güey.
No, eso sí sería una mamá.
Pero te digo, bueno, esperemos a ver qué tal la exposición. A los que estén interesados, pues ya pueden irle ahorrando sus pesetes para comprarse.
Pues la exposición de Tim Burton. ¿Tienes los 300 pesos?
Interesante,
no vas.
Que son cosas originales, ¿no? Así y no solo de las películas.
Ahí está, cosas se van a caber. Son maquetitas.
Va a haber muchas maquetitas.
Sí, pues sí cabe, pero ya ves. Entonces, estás de chamoy.
A ver qué hay con
el libro no es barato.
Lo que faltó el libro, que son los 1,000 pesos.
¿Qué exacto libro de arte?
Pero realmente, fíjate, chequé en internet porque esa edición es inglesa.
Ahí está edición.
En pasta suave ahorita, si lo encuentras, también ya es raro, te cuesta... creo 300, no. Te costaba como $60.
Ok.
Y el de pasta dura te costaba $300.
Pues es como 5,000.
Es elevado, sí.
Entonces, ¿qué es que tu novia quiere ir a la exposición de Tim Burton?
Y cómprame este
¿Tienes libro? Que ahorrar.
Qué bueno que mi vieja no es fan de Tim Burton. Qué bueno. Yo voy a ir solito, pero nada más porque ya no le interesa.
Entonces ya ese traducido al español con la misma edición, el mismo diseño, la
sí,
pastadura, claro. También, bueno, ya te salió 3,000 pesos más barato.
Sí, claro.
Y con el bonus de que a lo mejor entras al sorteo y te ganas.
Te ganan todo
el autógrafo. Sí, no creo que todo el mundo compre el bono, creo que 3,000 ejemplares dijeron una cosa así. Y solamente son 500 lugares para la firma.
Para la firma. Sí, sí, sí.
Entonces, tampoco creo que se vayan a agotar.
Yo tampoco.
Digo, creo. Porque en México pues, la gente no lee ni es tan afina a comprar libros tan caros.
Pero pues lo compró para revenderlo.
Pues. Pero es Tim Burton, es el punto.
Pero si trae muñequitos, sí lo van a comprar. Es más fácil que vean.
Va a traer un Funko Pop.
Así si compras tu entrada.
De Tim Burton.
Bueno, pues ahí está. Prepárense para la exposición.
¿Cuándo? ¿6 de diciembre?
El
4. 6.
6.
De 10 pesos a la semana, si junten.
Sí, hay tiempo para que junten.
Yeah. ¿Cuánto tiempo va a durar, Noisa?
Dice 4 meses. Va a estar la noción 4 meses.
Es pues como la de Kubrick en la Cineteca. No,
pero Kubrick costó muchísimo más barato.
Pero hay tantas cosas.
Sí, pero el costo fue menos.
¿Qué tal estaba de lleno?
Pues, cuando fuimos nosotros fue creo que el segundo día y estaba tranquilo. Pero conforme fue creciendo
el hype.
Pues ya tenías que comprar tus boletos previamente por internet y ya eran filas gigantes.
Muy bien. Y si vas temprano, si puedes disfrutar más la exposición, porque ya a ciertas horas del día ya
no vas a poder ver nada. La misma gente te va a impedir ver.
No,
te
dejaban. Sí. Yo también.
No, sí iré. Yo iré. Espero
que no soy tan
fan. No he visto todas las películas, no lo hubiera disfrutado completamente.
No, pero aún así con las cosas que había, sí. Pues más bien te hubiera motivado a verlas.
Creo que esa es la jugada. Yo me estoy diciendo la idea de no.
Yo ahorita lo único que voy a decir es así. No creo que nos escuche, pero Miri, ahí te acuerdas de mí. El personal, cosas personales de Franz Mayer.
Bueno,
chale,
WhatsApp.
Seguías,
Pancholino, ¿tú qué
nos
tienes?
Algo. Estamos hablando de ahora de la película número 25 de nuestro famoso agente 007.
¿Kung Fu Panda?
No, 007. Que será estrenada el próximo 8 de noviembre del 2019. Daniel Craig ya dijo que sí.
¿Que sí va?
Regresa
que
como James Bond.
Ya le llegaron al precio.
Llegaron ciertos billetitos y dijo, sí voy.
Órale.
Pero ahora la pregunta es, ¿quién va a dirigir esta película?
Claro.
Se ha rumorado entre ellos tres nombres. Uno es el cineasta francés Jean Damanche, David Mancassin, quien dirigió Hell or High Water, y a Denis Villeneuve, de quien veremos pronto Blade Runner 2049.
¡Ay, qué miedo!
Bueno, ¿qué de estos tres cuál creen que sea el nominado?
Pues, el conformista, cualquiera.
Sí, las películas de James Bond tampoco son tan para que seas un exigente que quieras tener una obra de arte así, que profunda.
Ahora yo soy el limón agrio. No,
a mí me da lo mismo, o sea, no hay
bronca. Y resulta que yo soy el morboso.
¡Pinche película está bien chata!
No.
Pues es que la verdad, yo igual, varios de esos directores. Te soy sincero, la que dirige Blade Runner, yo tengo que ver Blade Runner para poder decir que...
Ya la viste, Pedro.
Porque habrá que ver qué nos enfrentan. Los otros directores, pues así igual como bien dicen, da lo mismo, ¿no?
Lo que tenemos que ver es una trama donde tiene que haber acción, explosivos, más acción. La chica Bond, que tiene que estar...
Y ya se ensucia.
¿Cómo le van a romper el traje ahora a Daniel Craig? ¿Qué más?
Que eso, por ejemplo, a muchos fans, déjame decirte, que son de James Bond, conozco varias gente que es fans, eso siempre lo odiaron y lo siguen odiando de
ese
James Bond. El que se ensucie, el que ya pierda el estilo, el que ya, ya no es el elegante eterno.
Es que ya era Jason Bourne, ya no era James Bond.
Sí. Entonces, hay muchos fans que no les gusta eso de este nuevo James Bond. Eso no les gusta, porque ellos defienden que toda la mitología del James Bond es eso. Es el galán eterno, el que nunca, el impecable hombre que nunca se ensucia y el que conquista a todas las viejas nada más con verlas, ¿no? Entonces... Aquí eso es lo que le fragmenta ese mito a muchos fans de James Bond, ¿no? Que a mí cagadamente es el que más me gusta, de Daniel Craig.
Y a ver qué nuevo Aston Martin saca.
A ver qué Aston Martin.
En algún momento cuando empezaron a cambiarlo, había como al...
Él había dicho que la anterior película era la última.
Pero así los actores... Los
poderoso dinero.
Pues hasta cuate, el actor de Loki se estaba así ya apuntando.
¿Quién?
¿Quién?
Es que tiene todo el poder.
Es que está muy Loki.
Loki sería un buen
Tom Hiddleston.
¿No? Sí. No lo veré, es muy flaco.
Muy delgado.
Pero
lo
puedo.
Es nuevo.
¿Cómo le vas a poner su smoking?
No, pero. Sí, sí. No se supone que tenía que estar.
Él ya sabe bailar.
Vestido,
no, pues sabe bailar.
No va a levantar un carro, pero puede ser hábil para pelear con un cuerpo delgado.
El güey tiene calidad.
Y para pelear es.
Sí.
Tú sabes que para pelear hay que, si tienes menos masa, eres más ágil.
Bueno, ya vimos un poquito de acción de él con la de que es la calavera. Puede ser. Tuvo ahí un papel de acción. Ahí sale la calavera. Ahí sale él. Y ahí vimos un poco de héroe de acción de él. ¿No?
También querían que Idris Elba fuera el primer James Bond afroamericano.
Híjole, sería algo interesante.
Ese sería.
Pues ahora no. Este
sería chido. Porque ahorita ya, ¿cuántos? Morenazos ya están.
Inglés, yo no dije nada, yo dije que sería interesante, sería una idea bastante interesante quitarle
pero todo el estigma. Pero la novela siempre ha sido un James Bond como
tú. Sí, ha sido el
blanco.
Siempre ha sido el blanco.
Que con esto de cambiarlo, quieren decirte que el James Bond siempre ha sido un nombre clave, o sea...
Siempre ha sido, ¿no?
Como Jason Bond.
No, nunca te han dejado en claro que el James Bond no sea el
personaje. Es como el famoso señor Smith en los Estados Unidos.
Sino más bien es como decirte, ¿sabes qué? Es un nombre clave de que tú ya te moriste y buscamos otro James Bond dentro de la misma.
Por eso eres tipo cero, ¿no? Porque se supone que eres desechable.
Es la séptima reencarnación, como el Neo en Matrix. Tú eres la sexta.
Exacto. Pues a ver, esperemos esta nueva de James Bond que... Pues esta saga parece que no se agota.
A ver si es el último.
Pues es que, pues...
Y es que las historias van cambiando con...
Bueno, también...
No creo.
También mucho tiempo fue la Guerra Fría, ¿sí? la época informática, el contraespionaje que fue las otras películas.
Es que es como
bueno, siempre ha sido
los tiempos.
Pero se ha ido adaptando al tiempo.
Bueno, también la que se adaptara es ya también el Bourne, ya también estaba como comiendo el bandado ese del tipo de...
Pues fue el nuevo, secreto. Fue el nuevo James Bond.
Por eso, entonces... Lo que hicieron, ay, nos estamos perdiendo el James Bond, hay que volverlo más rudo. Ensúcialo.
Y que se ensucie.
No, pero si has visto la etapa de Craig, lo han ido puliendo. O sea, la primera película de Casino Royale es
bruto. Todo bruto.
Es contestón.
Tampoco es tan galán.
No tiene elegancia, no sabe pedir el martini. Entonces, si es como.
Se va refinando.
Agarramos un matón, le damos el estatus de 007 y se va refinando, como dices, ¿no? Uh-huh. La última película ya está mucho más clásico.
Sí, al final ya es así como regresar al James Bond anterior.
Sí.
Y de hecho los fans como que aplaudieron eso. Ay, por fin. Y unos dijeron, tanto para que regresara a hacer lo mismo.
Tanto empujar para salir aguado otra vez. ¿De qué se trata esto?
No digas que aplaudieron porque a Pedro no le gusta que la gente aplaudan en el cine.
Perdón, no. Sí, ahí sí yo le voy al brinco. No, me caga. ¿A quién le estás aplaudiendo? ¿Al Cácaro? No,
perdón. No, no, no. Que de aquí no te hagan aplaudir.
¿Alguna vez? No. El aplaudir es una expresión, no tiene que estar ahí la persona para que...
Es por cómo expresas tu emoción, ¿ok? No te vas a reír nada más porque no está enfrente del actor.
Le es un chiste y, no me debo reír porque nadie me lo está contando. Lo estoy leyendo.
Sí me puedo reír porque lo contó mi mujer.
Está bien, muy bien. Entonces ya
somos otro corte precisamente con James Bond, con el tema de Skyfall de Adele, que fue de los el mejor tema de James Bond según esto para mucha gente.
No. Ni siquiera la de GoldenEye fue tan buena.
Vámonos con el tema de Adele entonces.
Aplaude, fue un chiste del mismo.
Sí. No, porque era...
overdue, I owe them.
Estamos de regreso, esperamos que les haya gustado el tema musical. Regresamos con esta noticia. Regresa la armadura de War Machine, pero ahora trae un emblema enfrente. ¿Qué emblema creen que es? El de Punisher.
Una carita feliz.
Yo soy con Frank.
Entonces regresa este personaje, pero ahora con esta hermosa emblema que es el de Punisher. En la pasada Comic Con de San Diego, el editor Nick Lowe confirmó que no se trata de una portada homenaje solamente. En realidad, Frank Castle estará tomando el lugar de James Roddy Rhodes bajo la armadura de War Machine en una nueva serie que será parte de Marvel Legacy. No dio más detalles, pero es cuestión de semanas para que sepamos cómo se dará esto.
Hizo más ruido que nada, pero bueno, de cómo ya, sí, está bien, está bien. Sí, bien. Bien por el visto.
La otra habitación,
está bien. Bueno, hizo más ruido, pero bueno.
Para que comentara.
Para que escribe. Frank Castle. Pues, ¿cómo ven esto?
Se ve bien machín,
¿eh? Patrocinado por el refresco Gorgorito Feliz.
Como saben, War Machine pues falleció en el arco de Civil War 2. Gracias a Thanos, que le dio un buen...
¡Se murió!
Un Chemo. Sí.
¿Cómo que se murió si me debía?
Yo no sabías, ¿no?
No leí Civil
Spoiler.
War.
Spoiler.
¿El varón Chemo?
Sí.
Tristemente, entonces... no te pierdes nada de Civil War 2, pero de las cosas... pues trascendentes,
relevantes.
Fue esto, ¿no?
Una de las muertes de esa serie fue la de War Machine.
Yo luego me la
Más aparte, regreso de Frank Castle, que en ese momento pues está junto con el Capi, ¿no? En...
Sí, está como parte de Hydra.
¡Hydra! Yo siempre lo dije, ¡Hydra!
Entonces, veremos cómo es que obtuvo esta armadura, si Tony Stark se la dio, se la robó. Se la prestó S.H.I.E.L.D.
El gobierno lo contrató.
No, pues está pero es como lo que decías, ¿no? Hace un momento, Capi. Deja independientemente de cómo consiguió la armadura, es qué va a pasar con esta, ¿no? Porque, por ejemplo, War Machine, todos lo sabemos, es un instrumento del gobierno.
Es un soldado.
Y es un soldado. Y el Punisher, aunque es un soldado, es totalmente en contra del gobierno, ¿no? El Punisher siempre ha estado como que en su propia línea, en su guerra.
Su guerra en las calles.
Ajá, en su guerra en las calles. Y esto es acá más como gubernamental, o sea, dices, ah, cabrón. Entonces, Castle otra vez vuelve a las filas de papá, o sea, vuelve otra vez con el tío Sam. O sea, ¿cómo va a estar esto?
¿Cómo llegó eso?
¿Cómo llegó eso?
Tiene que ver el Capi ahí.
Es un scroll.
Lavaron el cerebro.
Esta historia que a ver qué nos depara.
Nos presenta, exacto. Okay. Pero es bueno ver al viejo Frank otra vez de vuelta.
Sí, porque la armadura original de War Machine fue un obsequio que Tony Stark le dio a James Rhodey. Uh-huh. De ahí surgen varias modificaciones a la armadura, que formó parte de Avengers de la costa oeste. Luego se formó Force Works, algo así.
Force Works.
Uh-huh. Y de ahí ya fue que entró como ya... parte del gobierno de Estados Unidos como un soldado, tomaron ya la decisión de utilizarlo como eso, como un soldado. Y de ahí, pues, hasta lo que
hay,
que llegó.
Pero qué necesidad de meter al Punisher, ¿no?
Diría Juan Gabriel.
Pero qué necesidad.
¿Cómo vas a decir, regresa al viejo Frank? Pero pues ya no es que
el viejo. No va a ser el viejo Frank. No, porque...
Es como hace un rato antes de grabar, estaba Goku comentando del Frankencastle.
Ajá.
Que era esta versión Frankenstein también de Punisher que dice...
Bastante malita. Sí, bastante para olvidarla.
Entonces yo creo que esta etapa va a ser lo mismo. A lo mejor quieren reinventártelo para después regresarlo.
Porque ya ves que, de hecho, varias veces han matado ya a Frank Castle. Regresó una especie como de vampiro o demonio.
No, era el Frank Castle.
Era el Frank
Castle. No, es más, hasta cuando murió Capitán América, él traía el traje
ahorrándolo, así es. Sí, es otra etapa más de Frank Castle, a ver qué quieren hacer con este pobre personaje, que a pesar de que yo soy muy fan del personaje, la verdad, pero también reconozco que ya hay de repente muchas historias cuando dices, ya no, ya es lo mismo, o sea, ya no tiene chiste, ya no tienes ninguna idea.
Es que entonces, mira, yo alguna vez leí, no recuerdo quién era el escritor de ese cómic, pero él lo dijo en una entrevista, quién haya sido, ¿no? Lo importante es la frase. Dice, es que el Punisher funciona como un antagonista en otro cómic.
Así es.
Cuando se presenta en el Hombre Araña, así cuando es invitado de Daredevil. Sí. O sea, llega, mata y hay que detenerlo porque está matando, ¿no? Sí. Es esa lucha moral de, güey, sí son criminales, pero no te vuelvas uno de ellos. Uh-huh. Entonces, cuando le das un título propio, pues ya no sabes cómo
manejarlo.
¿A dónde lo llevas?
Ya no hay quien lo contenga, ya no hay quien lo esté frenando. Tendría que ser totalmente desenfrenado.
O simplemente su motivación, ¿no? O sea, sí, eliminas al... Es como el mismo Batman, ¿no? Pero el Batman tiene demasiadas cosas detrás.
Claro.
Frank Castle tiene problemas de apoyo y se los matan.
Sí. Por eso, en ese punto, igual, ya llegamos a un punto que ya no sabemos como que qué contarte de Frank Castle, ¿no? Ya no sabemos cuál es la historia. Y pues empezamos a experimentar, por eso vimos Frankencastle, que es totalmente para el olvido. Ahorita vamos a ver esta serie con War Machine, a ver qué tal, quién sabe qué nos vayan a presentar. Porque lamentablemente es eso, porque Frankencastle ya pasó de cazar vampiros, cazar ángeles, cazaba demonios, acuérdate. Sí, hubo un tiempo que estuvo cazando ángeles y demonios y dices, ah, cabrón, espérame, ya se me fue.
Y contra el spawn.
Casi, Víctor, ya se me había perdido mi buen Frank entre la pata de los caballos, pero bueno. Y ahora regresa para con ¿no? Sí, se había vuelto Van Helsing. Regresa ahora con una armadura que, pues, en lo personal le queda, porque al final de cuentas es una máquina de guerra, ¿no?
Eso
es lo
que
es
el
Frank, la armadura. Frank siempre ha sido eso, una máquina de guerra. Pero hay que ver la historia que van a manejarte, ¿no? Porque va a estar con el gobierno o no va a estar, qué pedo. Pero en fin, habrá que ver, habrá que esperar. Y dicen que el amargoso soy yo, ¿eh?
Todo me captura menos tú, pero bueno.
Ya bien, vas. Ahora bueno, que me contengo. Ah, bien, ya no me
callo. En la siguiente nota, tenemos que el 27 de septiembre saldrá a la venta Marvel Legacy 1. Entre las cosas que presentará será un especial de 50 páginas que nos va a presentar a los Avengers 1,000,000 años antes de Cristo. Sí, lo oyeron bien. 1,000,000 años antes de Cristo. Promete ser el origen del universo Marvel. Y pues esta semana nos liberaron algunas imágenes, ¿no? Que pudimos haber visto, que por ahí compartimos. Veíamos una Fénix, una versión de Iron Fist. En vez de Doctor Strange tenemos a Agamotto, Black Panther, Star Brand, Odin y un Ghost Rider curioso que va sobre un mamut. Pues qué mamut.
Pues qué mamut.
Se mamut, dicen.
Se mamut. Sí, esa era la que el siguiente medio evento. Ya habían prometido en Marvel que ya no iban a haber eventos.
¡Ja! No, va a ser título regular después de esa presentación.
Pero por un rato van a dejar de haber eventos de anuales.
Es que ya es demasiado.
Sí, ya.
De hecho, historias muy largas que no llegan a nada. No llegan
a nada. ¡Adiós!
Y que no dejan que en sus series los personajes fluyan, ¿no? Que sean
estancados. Sí, todos son tallins.
Todos son tallins, exacto.
Sí, de hecho, ahorita con esta nueva etapa de Marvel Legacy, lo que busca Marvel es precisamente honrar su legado, dicen. Entonces, muchos personajes que ahorita, la Thor, Jane Foster, que es Thor actualmente, uh-huh, va a morir y va a regresar Odinson, ¿no? Ahorita Tony Stark está en coma, entonces parece que va a regresar otra vez como Iron Man.
No, no, está el infame Iron Man ahorita.
No, pues hay Doctor dos. Doom. Hay dos Iron Man.
Ah, bueno, está el Doctor Doom y está la chava
esta. Sí, sí. Ajá, Ray Williams, sí, sí. Está Doom. Igual, Captain America ahorita le van a quitar todas sus jaladas de Hydra y va a regresar otra vez a ser Steve Rogers como...
No, lo dudas. Manda, ¿no? Exacto.
Peter Parker también ya va a dejar tener su propia empresa, ya lo van a bajar de ser tan virtudo.
Tan Tony Stark.
Entonces, con este título, te digo, de Marvel Legacy, es
para
eso.
Que se revolque en su tumba otro Octavio.
Te van a presentar todo lo que viene con las nuevas historias y parte de este de Avengers. Estos Avengers pues, prehistóricos, ¿no?
Prehistóricos. Un millón, bueno, sí, un millón antes de Cristo. Ascuas. Pues visualmente se ve cagados. O sea, la imagen se ve chistosa. El buen Ryder con el mamón, dices. Muy mamón, dices. Pero bueno.
¿En llamas? ¿Lo perdió?
Sí, está en llamas.
Está en llamas.
Sí, está en llamas.
Pero es lo mejor un dientes de sable.
No, 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 un calo como los picapiedra.
Su propio móvil. ¿No? Ahí aplaude foto, chingada madre.
No aplauden
su
chingada. Eso va a los Raiders del mamú de agarrar
los cuernitos. Sabrá que ve. Sí, pero visualmente se ve cagadón.
Bueno, vamos a la última nota de este podcast.
¿De qué vamos a hablar?
Ah, lo va a decir Laura, que también se incorporó el día de hoy.
Pues bueno, chicos, vamos a hablar de eso.
Ay, sudé.
Se te ven las ideas, Pedro, ¿no? Qué cochambrosos.
Pues sí, vamos a hablar de eso.
Pues
de
sí,
eso.
Sí, vamos a hablar
de eso. ¿De eso qué?
¿Eso qué?
Eso que le pasa a todas las mujeres, ¿no?
Pues esta semana ya vimos el...
El último.
Bueno, yo creo que a todos los fanáticos realmente les volvió locos porque ya pudimos ver más del payaso Pennywise, sí, que tanto habíamos querido ya. La expectativa estaba muy grande con respecto a lo que habíamos visto en otras ocasiones, así que se ve que va a estar bastante buena la película.
Al menos las imágenes que te venden, sí. Que ya son la clásica, ¿no? Que va, algo viene, nos va a asustar algo ahí. Pero sí, el payaso se ve bien.
Promete,
me gustaron los escenarios.
Bueno, por lo menos por lo que se ve en los trailers, tiene más atmósfera terrorífica que la anterior película.
La miniserie, ¿no?
Eso sí, es, mantiene esa. Tiene esa atmósfera oscura, acá, terrorífica. ¿Qué me estás viendo así, Pedro?
¡Chinga, no estoy diciendo nada! ¡Estoy escuchando! ¡No le hablo de cagazones!
¡No necesitas hablar! Con esa sonrisa así de calabaza.
Macabra. Que vas a destruir su argumento.
No, sí, bueno, creo que está acorde a los tiempos, ¿no? Ya está, realmente sí le están echando ganas en ese aspecto de manejar atmósferas más densas, ¿no? Y sí, bueno, no sé, me llamó la atención que fuera como las clásicas películas actuales que te...
Las clásicas películas actuales.
Las clásicas películas actuales.
Okay. Otra vez.
Las clásicas películas actuales.
Para el terror de estos tiempos.
Sí, exactamente.
Lo que quiso decir, gracias.
Las Anabel, las Conjuro, las...
Sí, que ese de que está a lo lejos el personaje malo y se te acerca bien en friega, ¿no? Uh-huh. Que sale de pronto el así el brinco y todo eso. Es que está hablando como Pedro cuando dicen, ¡ay, pinche hombre araña, va a estar buena! Y dices, ¡ah, sí!
Yo siempre tuve fe.
Estoy diciendo esto para que se cumpla lo contrario. Así digo...
Otra vez, para que se cumpla lo contrario. ok. No, está bien, Víctor.
En la frase de hoy.
Cantinflas sale ese cuerpo.
Te recordarán mis palabras.
Oye, era recordado. No, supone que nos tenía que dar miedo. Y
pues no estoy diciendo que lo contrario.
Regresando al tema original de eso. creo que este trailer funciona porque nos presenta mucho más al Pennywise que los dos anteriores. Si se recuerdan, la primera vez que lo vimos en fotos, toda la gente criticó, se quejó.
No, se ve bien feo.
Tienen mucho arraigado el recuerdo del Pennywise de Tim Curry. Uh-huh. ¿No? Que era un payaso más carnavalesco.
Más clásico actual.
Más clásico actual, claro.
No, ya no es actual, Pedro. Era actual en aquel
entonces. Ah, pero en los noventas.
Pero era actualmente clásico.
Sí. Sí. No, y realmente era una serie... Si ahorita la vuelves a ver a esta edad y no te parece tan genial.
Sí, claro, ya
como,
no es así.
Como toda teleserie de esa época. Sí, sí. Dices, no hay efectos,
el presupuesto
de la ambientación. Diferente. Yo creo que si no estuviera Tim Curry como Pennywise, no hubiera funcionado.
Sí, no, se pierde.
Él se te lo levanta.
Sí, totalmente, se pierde. Porque igual es un presupuesto de una serie de televisión que ya habíamos hablado, que era de qué época, Vico.
Finalmente de los 80s, principios de los 90s.
Es una serie de televisión, o sea, sí es una película con un presupuesto.
No, sí, sí es de los 90, ¿sabes por qué? La novela es que es finales de los 80s.
Sí,
la película. La serie sí es de los 90.
Sí, sí. Entonces, sí, obvio entiendes. ¿Ves? Yo acabo de ver hace poco apenas otra vez la serie de eso, por lo mismo, como para refrescar y decir, a ver, yo me acuerdo que era muy buena y me gustaba, pero porque chingado, ¿no? Si ya tiene un montón que no la veo. Y sí, de verdad, ya ves que ya envejeció en muchos aspectos, no se diga efectos especiales, y se ven, pues, bastante paupérrimos, ¿no? Pero aún así conserva, como bien dices, la esencia, porque la actuación de Tim Curry es la que levanta, ¿no? Uh-huh. Levanta mucho la atmósfera terrorífica.
Ese es el payaso tenebroso.
Ese es grosso.
El famoso miedo al payaso, ¿no?
El famosísimo miedo al payaso.
No el beso del payaso.
¡Es el fino! ¡El fino! ¡El fino!
A ese no le tengo miedo.
No, Víctor ya está más allá del bien y del mal.
Pero bueno, retomemos. Sí, el miedo al payaso clásico, ¿no?
Claro, claro.
Y no sé si ya existía y de ahí se agarró Stephen King.
Creo que sí, ¿eh?
O realmente, es que depende de la gente que le preguntes.
Es que acuérdate que en la novela se maneja la esencia del mal, pero cada personaje lo ve de una forma.
Lo que la aterra.
Exactamente. Entonces yo creo que para la adaptación de la serie de aquel de entonces.
1990.
Ajá, exacto. Ya ves cómo era de los 90. La figura del payaso es la que resalta más, porque precisamente por ahorrarse, imagínate darle más una caracterización al mal, aparte de que se iban a confundir mucho, pues agarran a Pennywise.
Bueno, es que también aparte en la novela, por ahí sí alguien me va a ayudar, no recuerdo bien, pero creo que sí era por la onda, en la novela también te decía que, o sea, Pennywise, la entidad, también se les presentaba al principio como un payaso, porque era la forma de acercar más fácil a los niños, que los niños se acercaran así como a la imagen tierna de un payaso. Que era la forma para acercarse a ellos, y ya después se les presentaba ahora así con el miedo que tenías, que ya lo vimos, que se les presenta como un hombre lobo, que se les presenta como Frankenstein, que nunca lo hemos visto en televisión.
En el libro sí.
En el libro sí, se le aparece como Frankenstein, se les aparece como un hombre lobo. A la misma niña se le aparece como su padre, porque ella estaba aterrada.
Las nuevas generaciones podrían pensar en este momento que es como ese gnomo que sale en Harry Potter, ¿no? Que es lo que más te asusta.
Ajá,
Hay una entidad de Harry Potter que tú cuando la ves, se transforma en lo que te asusta.
Ah, el que está en el closet, ¿no? Está encerrado.
Ah,
el
closet, sí,
¿no? Son los
transvestis. No, es un closet. Es un closet.
¿Cómo no te va a dar miedo?
A eso. A él no le da miedo nada, entonces.
Ah, sí, que Pedro nada más es así, ¿no?
Dice Barry White debajo de la sábana.
No, pero es que llevan una clase en un baúl.
Pero no es un baúl, es un... como
es un armario.
Lo tiene
armario.
Sí, eso es porque es una prueba, no me acuerdo de
ese. El maestro Lupín.
El maestro Lupín es el
tío. ¿Lupín?
¡Así se llama, chico! ¿Cómo se llama,
amigo? Lupín.
Lupín, no, no. Sin acento.
No, Lupín.
Maestro Lupín.
Lupín.
¿Dije Lupín?
Sí. Como es el de...
Bueno, pinche maestro lobo chihuahueño ese.
Cholo Squinkle.
Sí, como es maestro de defensa contra las artes oscuras, los pone a enfrentar sus miedos. Ajá. Entonces aparece ese de... No me acuerdo el nombre de la entidad esta.
Se transforma en araña.
Se transforma en lo que les da miedo.
Lo que más miedo le da a los niños.
Esto, bueno, podemos decir que es influencia del libro de Stephen King, que Pennywise se transforma en lo que
es un Pennywise como esa cosa.
Ajá.
Sí, y yo creo que también funciona mucho la teleserie por la nostalgia, porque si la viste de niño, sí
te marcó.
Claro.
Digo, lo que decíamos hace rato, ¿no? Del vaso, que tenemos el vaso de las emociones muy vacío en ese entonces, nos impresionó, pues ahorita ya a esas alturas, después de haber visto tantas cosas y leído tantas cosas, pues ya el miedo ya no es el mismo, no nos impresiona tanto.
Pero
aún
así te ve a la vez y dices, ahí viene algo.
Curiosamente, la serie, como dice bien Memo, la serie tal vez ya no te da el mismo sensación, pero vuelves a leer el libro actualmente, y la novela sigue moviéndote varios hilos que dices, ah, cabrón, espérame, no, que esto ya era una novela de hace muchos años, y pinche payasito no me tenía que estar escamando, digo, porque la novela... Por eso el maestro Stephen King en ese aspecto. Sí te genera
toda esta atmósfera.
Él sí es el amo del terror, malditos babosos, pero bueno. No despotricaré de ese aspecto. Sí te recuerda y sí te retoma, como bien dicho, Víctor había dicho fuera de
Iba a decir fuera de cámaras. Qué pendejo. Fuera de la grabación, porque decía, hace que te enamores de los personajes.
Sí, porque son personajes entrañables. Uh-huh. Es el clásico niño, la niña.
Tal vez te, porque el te identificas deportista. Con alguno.
Termina pero son personajes que te identificas, ya sea con uno o con el otro.
Es que de hecho el grupito de estos niños se hacen llamar The Losers, ¿no? O sea, los perdedores, ah, los perdedores porque son los perdedores, que les va de la fregada de todo.
Que en realidad no se hacen llamar ellos así, les llama el chavito que los anda bulleando. Él es el que les dice, ah, mira, es el club de los perdedores. Y entonces ellos ya se lo quedan. Dice, oye, ajá, está chido, nos gusta.
Pero precisamente por eso, porque es, sí.
Y es, sí, es así, es en la novela, así pasa. Y digo que la serie creo que también sucede, la escena. Que sí, ellos se autonombran el club de los perdedores.
Y entonces, a la fuerza, porque el mismo Stephen King siendo niño era como sus personajes.
Suelta más porque tiene varo, pero sigue siendo un personaje que haya olvidado de la mano del señor.
Por eso, y obviamente va a reflejar todas esas experiencias en sus escritos. Y pues es.
Puedo todo
siempre hay un escritor. Siempre hay un escritor en sus novelas y en este caso era uno de los niños
también. El tartamudo, el que cuenta, él es el escritor que cuando se hace adulto se vuelve un escritor.
Exactamente.
Entonces, pero bueno.
Y el gordito con lentes. Y
sí, sí, sí. Típico, que se enamora de la chavita bonita, sí, pero que su amigo también, y entonces mejor prefiere hacerse un lado para que los amigos estén juntos.
¡Charalá, charalá!
Pedro, no, eso no, yo no lo recuerdo, no, te estás proyectando.
Estás sacando su pasado. Pero regresando a esta nueva película, yo creo que es un buen acierto, perdón, que la infancia de los chavitos esté en los 80s, sí, y no en los 50s como en el libro.
Sí, sí, sí.
Porque eso nos pega todavía más a nosotros.
Sí, la añoranza.
En los 80s, ¿no?
Sí, sí, la añoranza totalmente. Y al público,
bueno, yo lo dirigí. Yo soy de los 90s.
Pero... no, el niño habló.
Antes de Cristo.
De los antes de Cristo, exacto. De la edad
de 1890.
90, pero del Imperio Bizantino, cabrón.
Voy a salir en el nuevo cómic de Marvel. Ah, no.
Ese es el Black Panther. Es el Black Panther. Es millón antes de Cristo.
¿Entonces sí la van a ir a ver al cine?
Sí, no, sí, 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 por supuesto. Ya grabaremos un versus cuando se estrene.
Y también en este trailer vimos un pequeño guiño o homenaje al Pennywise de la serie.
Al final del trailer sale un payaso.
Sí, de esos son como juguetes, ¿no?
O es como un títere.
Un títere,
¿no? Es una figura vieja, ¿no?
Y están ahí y ya de repente sale el moderno Pennywise corriendo. Pero en
¿una cajita feliz?
Sale. Anda, cajita feliz.
Sale el viejo Pennywise, ¿no?
Una especie, ajá, al viejo Pennywise de Tim Curry. Que bueno, ojalá también la actuación del chavo este, a ver qué tal nos da, ¿no?
Se ve bien.
Se ve bien.
No, pues ya, vamos a acabar este podcast. Despídanse.
Despídanse.
Adiós.
Bye.
Besitos, bye.
Que tengan buena tarde.
Noche, tarde, día, cuando lo